Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a esta ya quinta sesión del curso Filosofía Feminista de Combate, en la clase La raza y el género en disputa, que como bien sabéis es un curso en el que hemos intentado hacer un pequeño repaso a la historia de las luchas, de los movimientos, del pensamiento feminista a través de autoras y también algún autor, autore, que ha trabajado algunos elementos, conceptos y también desde un punto de vista muy situado de luchas, de prácticas, de movimiento, de lo que tiene que ver con esos cruces de las realidades y las luchas feministas que estábamos repasando en el curso. Sabéis que en el primer bloque le dedicamos un pequeño repaso histórico desde el siglo XIX, siglo XX, y hasta los años 60. Luego la sesión que hizo Carolina Meloni del giro feminista en los años 70, y a partir de ahí abríamos un bloque en el que, bueno, profundizábamos en la cuestión de las luchas antirracistas, la cuestión de la raza y sus encuentros, intersecciones, cruces y también algún desencuentro con el feminismo. En ese sentido, tomábamos a lo largo del curso y también para estas sesiones el libro de Bell Hooks, de teoría feminista, y también asumíamos de alguna manera la necesidad de dejar de hablar de, que muchas veces sucede, es una crítica, por ejemplo, nos hacía la compañera Esther Mayoko Ortega, que siempre hacíamos referencia a los feminismos negros en un amplio sentido desde el punto de vista del feminismo negro de Estados Unidos, muy vinculado a los años 70 y 80, y siempre se dejaba olvidado, por decirlo así, las luchas y la presencia feminista en el movimiento español, los feminismos negros en el movimiento español o, por ejemplo, también en los feminismos africanos. En ese sentido, iba también la sesión de la semana pasada y muy especialmente la sesión de hoy, que estaba dedicada no solo a ese cruce entre el feminismo, luchas antirracistas y la cuestión de la raza, con ese punto de vista del Estado español, sino que también era el poner en el centro a una de las personas que con mayor fuerza, con mayor ahínco y con mayor presencia en las últimas décadas desde el movimiento feminista ha hecho un trabajo muy certero sobre esa realidad que tenemos que decir que durante décadas ha estado bastante olvidada. Es la compañera que nos acompaña hoy, que es Remi Sipimayo, una de las persona de referencia en las luchas antirracistas en nuestro país, en todo lo que tiene que ver con los movimientos y las luchas migrantes, también en especial de mujeres africanas, y también de las luchas y movimientos feministas en nuestro país. Sabéis que Remey tiene una editorial, que es la editorial May, en la página web remysipi.es, que hemos referenciado para la sesión de hoy, donde podéis ver tanto su biografía como su bibliografía, como distintas referencias y trabajos que ella ha realizado en los últimos años y que son sin duda una de las aportaciones de mayor calado y de mayor singularidad también en un panorama como es el español, que a pesar de siempre huir y dar la espalda a su realidad colonial y a su realidad racista, que siempre trata de también desde los ámbitos de la izquierda pensar al margen de esas realidades, son realidades que no se pueden ocultar y son realidades que sin ellas no se puede entender ni las luchas feministas, ni el pensamiento crítico, ni la posibilidad de construcción de alternativas a día de hoy en todo el Estado español. Por lo tanto, yo creo que el trabajo que presenta y que ha escrito y las luchas en las que participa y que ha impulsado Remey desde los sitios donde ha estado y donde ha participado y donde ha militado, son fundamentales y bueno, que yo creo que son un aporte que era imprescindible para este curso, tanto lo que ella va a presentar hoy como todos los trabajos que hay en la web que podéis visitar y que ahora voy a ir poniendo en el chat según vaya ella hablando y haciendo su presentación. Voy a ir metiendo algunos de los enlaces que yo creo que es interesante que podáis ver y por supuesto recomendar que quien esté más interesado pues puede comprar los libros, ahí los tenéis también en la web para bueno, pues, distintos temas que va a ir comentando Remey en la charla de hoy, pues los tenéis ahí presentes. Así que muchas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotras, con nosotros, con nosotres y muy especialmente a Remis y Pimayo que se haya prestado a preparar esta presentación y a estar hoy en el curso. Así que un abrazo grande y te cedo ya la palabra.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, darles las gracias a Traficante por organizar este curso tan interesante. Y por invitarme, obviamente, porque me siento halagada por estar aquí entre vosotros y a todos los presentes por asistir, que estamos en Semana Santa, algunos se han tenido que desplazar, pero bueno, os agradezco este hecho. Voy a iniciar mi charla con la presencia de los movimientos feministas en España. Y terminaré con los feminismos en el mundo, el caso particular de África. Poco a poco estamos escribiendo nuestra propia historia y con ello queremos dar visibilidad a nuestra presencia aquí en España. Y ahora les hablaré de las mujeres en los espacios feministas que construimos, aquellos espacios feministas que poco a poco fuimos construyendo cuando llegamos en España, para tener herramientas desde donde abocar todas nuestras reivindicaciones. Muchas de estas mujeres proceden de países donde es habitual silenciar sus voces. Concretamente la gran mayoría, Guinea Ecuatorial, Senegal, Gambia, incluso amigas de Mozambique, etc. Quiero presentar este grupo para que vean que a lo mejor en espacios de reivindicaciones no utilizábamos el apellido espacio feminista, pero éramos grandes feministas. Hablar de la inmigración de las mujeres negras en España puede ser un tanto pretencioso si lo que intentamos, como ahora, es esbozar una ligera aproximación de lo que son vivencias personales a lo largo de un continuo espacio temporal que podíamos situar entre los años 70 del último siglo. Las últimas décadas del pasado milenio o los 21 años transcurridos del actual siglo XXI. Y para poder subjetivizar esta narrativa, es obligado remitirnos a una diversidad de mujeres que hemos poblado la diáspora desde los diversos lugares y continente de procedencia, así como diversos son los motivos de estos desplazamientos de cada una de nosotras. Dejar de lado esta especificidad, nuestra lucha, si bien son iguales en cuanto al contenido, no lo son en cuanto a las formas que adoptan. Muchas de nosotras vinimos de países lejanos y otras sí han nacido aquí, en España. Las que vinimos de los países lejanos hemos llegado con maletas y mochilas cargadas de sueños. Sueños, ilusiones, etc. Mientras que las que nacieron aquí están mirando estas maletas y mochilas a las que van añadiendo ilusiones, sueños generados por su vivencia y nuestra presencia. Así podemos situar nuestra presencia visible aquí en España desde hace más de 40 años. En mi caso, por ejemplo, 50. Y desde entonces hemos luchado, hemos trabajado, hemos vivido, como no, hemos sufrido muchísimo y también hemos amado. Las mujeres migrantes tenemos ya una trayectoria que es un primer momento, pudimos situarla en la creación de asociaciones, esos espacios del que les he hablado, de grupos de mujeres solamente, en un principio asociaciones mixtas. En esos espacios hemos compartido nuestra historia, nuestras vivencias y todo ello nos ha llegado a luchar por nuestros derechos. Juntas en este camino nos dimos cuenta de que cuántas cosas nos unían a la vez que compartimos nuestras diferencias. Diferencia, por lo tanto, que también supieron para nosotros un enriquecimiento. Yo diría un enriquecimiento mutuo en cuanto a la necesaria complementariedad que nos encontrábamos. Desde estas asociaciones de mujeres iniciamos todas las luchas que en aquel momento pasaban por tener un espacio. Queremos tener un espacio donde reivindicarnos tal, porque cada vez que teníamos que reunirnos, teníamos que pedir, oye, por favor, podemos tal hora, los sábados, los fines de semana. Nuestra lucha era, queremos un espacio, queremos un espacio. Cuestiones que nos costó mucho, no lo conseguimos, no tuvimos nunca un espacio. Siempre hemos ido compartiendo, pero llegó un momento que esto no era prioritario. También nos pusimos a mirar cómo asociaciones de mujeres de la época, o sea, cómo conectar con las mujeres feministas de aquí, Cataluña. Formó parte de estas luchas las diferencias judiciales. Veíamos que había unas diferencias jurídicas importantes para con las mujeres. Por ejemplo, la reagrupación familiar, a las que se les impedía tener documentación propia a algunas mujeres, ya que estaban incluidos en la documentación del marido, con las nefastas consecuencias de dependencia marital que implica el hecho que siempre oíamos, el chantaje emocional. Te portas bien o te mando en el país de origen. Para decirlo gráficamente y sintéticamente. Todas esas luchas de mujeres en espacios. En el segundo momento establecimos como objetivo y objetivo para nosotros de prioridad también mirar los libros, el material curricular de cuestiones de calado, como por ejemplo la revisión de los libros de texto para incorporar nuestra propia historia, a la vez visibilizarlo de forma real y consistente. En cuanto al tratamiento que se hacía en los medios de comunicación de nuestras luchas y vivencias, también fue un tema. Pudimos incidir en el hecho, por ejemplo, de que no utilicen la procedencia étnica social en aquellas noticias que solo buscaban el impacto negativo de nuestras realidades, variopintas, dejando ni diferente de aquello decir, oye, los libros, los medios de comunicación siempre que sacan es el negro tal, el suraca tal, etc. También tuvimos que trabajar el hecho de no folclorización de nuestras culturas de origen en todos los eventos interculturales que se montaban en las escuelas, centros cívicos, ferias, etcétera, etcétera. En todos estos contextos pusimos en marcha diferentes asociaciones, que para mí fue mi universidad, que para muchas de las compañeras fue el espacio donde oímos por primera vez que feminismos en el mundo, las mujeres, etcétera, etcétera. Les puedo citar Ewaiso Ipola, Asociación de las Mujeres Guineanas, Yamakafo, Musakafo, de mis hermanas gambianas y senegalesas. En caso de las amigas filipinas, también tuvieron su espacio. Las Mujeres Latinoamericanas, primera asociación, la CLACA, que en principio trabajamos de forma aislada, tanto a nivel de asociación como de grupos. Por lo tanto, llegó un momento que pensamos que quizás sería interesante trabajar conjuntamente. Empezamos a mirar a ver cómo podíamos trabajar conjuntamente. Nos unimos en una federación de colectivo de inmigrantes donde había asociaciones mixtas, hombres y mujeres, pero en este espacio creamos la Secretaría de la Mujer para trabajar los temas de las mujeres de la diáspora conjuntamente. Henos aquí que salió muy bien. Empezamos a tener relación, entonces formamos una asociación única aparte de la secretaría. En esta asociación, Yemanyá, empezamos a hacer trabajos netamente del feminismo, empezamos a buscar nuestras identidades, un largo etcétera. Por lo que se refiere a nuestras relaciones con las organizaciones feministas al uso occidental, me gustaría destacar dos cuestiones importantes que revierten en conceptos prácticos que tienen que ver en cómo nos situamos en la relación al discurso feminista y dónde y cómo ubicar nuestro feminismo de militante negra. Y es en este contexto que quería señalar que en el ámbito de la militancia personal participo y formo parte activa desde los años 70 en espacios feministas con las feministas catalanas. En este punto me gustaría enfatizar que en el momento actual creo que nos encontramos al inicio del debate y la controversia respecto a la hegemonía del discurso feminista occidental y todo lo que se refiere al amplio movimiento del feminismo de las mujeres negras. Estamos en debate. A ver, ¿cómo y dónde nos vais a ver? Siendo así, por lo tanto, que a nivel individual, así como en los espacios de relación con las organizaciones feministas occidentales, he comprobado que no se nos reconoce, a la vez que se nos excluye de determinados espacios de debate. Lo he observado, lo estoy viendo, nos está costando poder trabajar conjuntamente y entrar en el debate de si en los países de origen hay feminismos o no, o había feminismos o no. No teniendo en cuenta nuestras aportaciones cuando se distancian de lo establecido por el feminismo hegemónico occidental. Nuestras aportaciones, oh no, porque además venís de un patriarcado, no se tienen en cuenta. Las nuevas generaciones de afrodescendientes, ya sean nacidas o criadas en la sociedad receptora, estas jóvenes que miraban nuestras maletas, a las que fueron añadiendo ilusiones, sueños generados por sus propias vivencias, han crecido con la seguridad de que han de pelear en igualdad de condiciones con sus coetáneos occidentales. Han de pelear. Han formado nuevos espacios de reivindicación, que no son ni Huayzuipola, ni Musacafo, ni La Claca. Nuevos espacios de y nuevos espacios y nuevas propuestas muy válidas en tanto que son producto de su propia experiencia, a lo que en algunos casos se pueden sumar las aportaciones de sus referentes que han transmutado en otros contextos lejanos, pero tan válidos como los más próximos a ellas. Así que quiero referirme a espacios propios de afrodescendientes, y es que en el 2016 se constituye en Barcelona la Asociación Ibiscu de Afroespañolas Afrodescendientes con el fin de dar visibilidad a lo afro. Las asociaciones sirven de paraguas para varios proyectos, entre otros Black Barcelona, encuentro que a mí me fascina. El año pasado no pudimos asistir a Barcelona por la pandemia. Tenemos un espacio también en Madrid, que también yo he asistido ahí observando a mis niñas cómo reivindican, qué preparadas están para buscar su espacio en el territorio español. Tenemos el paso de Madrid, es súper interesante, pero henos aquí que empezamos a ver lo que nosotras reivindicamos hace años: queremos un espacio propio, queremos tener un cuchitrí para debatir y que sea un espacio nuestro. La segunda generación de nuestras hijas ya tienen un espacio aquí en Barcelona. Ayer tuve la suerte de asistir a un nuevo espacio que será un espacio donde debatirán sus problemas. Yo iré a escucharlas, donde mirarán de ensayar sus teatros, donde podremos tener una tienda de temas de productos africanos. Cooperativa Periferia Cimarronas. Ayer Silvia me invitó y pude asistir a este espacio. Y yo recordé cuando nosotras, los años 70, 80, reivindicábamos un espacio. Decía que el de Madrid es conciencia afro. Yo recuerdo ir allá, he hablado dos veces, he mirado, me he sonreído, me he puesto contenta. Esos encuentros se dirigen al conjunto de hijos y hijas de la diáspora, pero a la vez también hay espacios específicos por origen y procedencia, como por ejemplo el que da anualmente Fuenlabrada los afrodescendientes, hijos nuestros de la comunidad Bubi. La comunidad Bubi, saben que Guinea Ecuatorial tiene diferentes grupos étnicos: Bubi, Fang, Ndoe, Bisio, Anoboneses. Pues la comunidad Bubi de Fuenlabrada ha creado un espacio que cada año, mes de agosto, hacen un encuentro. Este año a mí me han pedido, previo al encuentro, a ver si podía intervenir y previo al encuentro hacer una conferencia sobre la situación de las mujeres bubis. Y claro, se van creando espacios, que sean espacios feministas, que sean espacios que reivindiquen la problemática de la situación de las personas migradas, son espacios válidos para nosotros. Estos acontecimientos de lucha y reivindicación ayudan a la vez a visibilizar el trabajo que se desarrolla en los diferentes campos por nosotras y por nuestros hijos descendientes. Por ejemplo, en el teatro, en cualquier evento que se precie, tenemos que hablar de Silvia Albert. Una obra importantísima de Silvia es No es país para negras. Magda Mbande, actriz y monologuista. Si asistes a los monólogos de Magda y dices, oye, qué bien, ha leído Ngugi Wa Thiong'o, ha leído Mariana Mba, y entonces sus diálogos va haciendo intervenciones que nos dirigen. Ha leído Abuchi en Macheta, que hinde las delicias de la maternidad, y Magda en sus monólogos habla de todo ello. Montserrat Anguño es una joven que pinta, pero al mismo tiempo recita poesías y tal. Escritoras como Lucía Mbumiu, con dos títulos, las que se atrevieron, Hijas del Camino, están en las librerías al uso, las pueden encontrar. Tenemos Desiree Vela, con su libro Ser Mujer Negra en España, ha arrasado el libro este de Desiree. Cuenta anécdotas, cuenta lo que le costó en la guardería, en fin. Tenemos el último libro de Desiree que yo me lo acabo de comprar y solamente he podido leer el prólogo y ver la sinopsis del libro, que yo creo que también hará una buena aportación. Minorías. Desiree no solamente se centra en ese libro en las minorías negras, no, se centra en las minorías minusválidos, se centra, en fin, es un libro, ya os lo digo, yo no lo he leído, lo compré anteayer y son trabajos que dan visibilidad al colectivo nuestro. Tenemos, Débora estuvo la semana pasada, Débora tiene un proyecto en Valencia de una librería que vale la pena, Unite Mills, vale la pena conocerlo. Son todas las herencias de los primeros caminos. Y en política también vamos haciendo pequeñas incursiones, pequeñitas. Tenemos a Rita, la primera diputada en el 2015. Ahora se encuentra también en el gobierno como directora general de Igualdad, el Trato y Diversidad. Sorpresa para mí, alegría, en el Parlamento de Cataluña, en esas últimas elecciones, ha entrado una de nuestras hijas, Basara Shanke, es parlamentaria. No me estoy apartando del feminismo, pero hemos aquí que les he hablado de estas mujeres, porque estas mujeres, dentro de sus actividades, de su activismo, luchan por los derechos de las mujeres de la diáspora. A la larga, tendremos que empezar a acuñar algunos nombres de feminismos en la diáspora, pues activistas, etcétera, etcétera. No quisiera acabar este apartado de la visualización de las mujeres y los espacios de reivindicación, sin hablar, por ejemplo, de Tania Adams. Tania Adams, mujer de Mozambique, vive en Barcelona, una gran periodista. Ha sido periodista en TV3, no, en BTV, una televisión catalana. Está en una radio, está haciendo buen trabajo. Y cómo no, tenemos a una cineasta, una mujer que se dedica al cine, cineasta, que se llama Sally Fenox Barlecon, guineana también, buscando un espacio para que cuando hablen de mujeres y de feministas que luchan por los derechos de las mujeres, en este caso de la diáspora, no nos olvidemos de Sally. Tenemos a Ida Bueno Sunday, también, esta está en Madrid, la tenéis más cerca, profesora de universidad. Tenemos a mi niña Esther Mayoko. Cuando hagamos la lista de las feministas, hemos de buscarle un espacio a mi niña Esther, porque están ahí haciendo reivindicaciones desde diferentes ángulos de lo que es ser feminista y de qué es ser mujer aquí. Queda todo por hacer, pero que todos los esfuerzos pasados, presentes y venideros nos ayuden a generar nuevos espacios propios donde se constate los frutos de nuestras luchas, entre otras las luchas en frente antirracista. El racismo y las diferentes formas de xenofobia están presentes en todas las formas de expresión, desde los comportamientos particulares a las expresiones colectivas representadas tanto por las leyes como por los mensajes de los medios de comunicación de masa. Es muy necesario que se identifique y se reconozca este racismo implícito, para que una vez explicitado podamos encontrar los mecanismos para su erradicación en el conjunto de la sociedad. Para lo que es muy importante que los que sufren esta conclusión de derechos fundamentales que les llevan a procesos marginales y exclusión social se empoderen y de esta forma combatir en condiciones de igualdad por sus derechos, que no se nos olvide que son los derechos de todos y todas y todos los seres humanos. El poder establecido y su sistema de control social goza de unos privilegios asentados en esas estructuras racistas. Y esto se ha de evidenciar, pues solo con la visibilidad y nuestros aportes al conjunto de la sociedad conseguiremos los necesarios cambios que nos acerquen a una sociedad más justa, igualitaria. Es, por lo tanto, importante reflexionar sobre la importancia de incorporar las aportaciones de todas las diferentes luchas. Mujeres inmigrantes, activistas, mujeres inmigrantes en el feminismo, en los asociacionismos, sociedad receptora, etc. Cuando he apuntado anteriormente nuestros trabajos en su momento para incluir las perspectivas de género en el ámbito de nuestras asociaciones, sin tener una teoría propia elaborada a partir de nuestras experiencias y referencias a la que pudiéramos dar nombre propio, poco a poco miraremos de poder tener nombre propio. Es por esto que inicio el trabajo de investigación sobre el desarrollo de aquellas referentes africanas que nos sirven como guía y que a continuación os presento brevemente. El título de la charla me enviaron los de Traficante Feminismos, Movimientos Feministas en el Estado Español, Raza, Feminismos y Antirracismo. Entonces yo pensé que estaría bien que decirles, oye, teníamos mucho que hacer, teníamos muchos trabajos, teníamos muchas frentes como para centrarnos a trabajar solamente teorías en cuanto al feminismo. Desarrollamos trabajos, etcétera, etcétera. Por eso les he traído feminismos africanos, son nuestros referentes. La semana pasada, Débora habló de bell hooks brillantemente. Yo conocí a bell hooks en un libro de Traficante, Otras Inapropiables, un libro bellísimo, antiguo, pero que aún me sirve. Lo leí en el 2005, un artículo que tenía bell hooks en ese texto. Desde entonces, Traficante ha tenido el buen gusto de ir traduciendo textos y libros de bell hooks hasta este último que nos llegó sobre la gran dama. Pero es referente nuestra, pero yo quisiera centrarme en referentes africanos, presentarles algunas de las mujeres africanas feministas que yo conozco. Tenemos estas. Pero primero vamos a ir a la teoría. La historia y la evolución de las mujeres africanas está estrechamente ligada a la trayectoria de este continente. Desde la época precolonial, la esclavitud, época colonial, la Guerra Fría y la época actual del neocolonialismo y las relaciones con China. Todas estas etapas son etapas que las mujeres han estado ahí, han hecho lo que buenamente han podido. Las mujeres africanas tienen una agenda feminista muy importante, aunque esta no esté reconocida ni documentada según los parámetros occidentales al uso, conteniendo una historia muy rica y variada. Mujeres como Siti Binti han sido reconocidas como heroínas nacionales, internacionales, en su Zimbabue natal, 100 años después de su muerte. 100 años después de su muerte. Sisi Binti, gran feminista. 100 años después de su muerte, a raíz del trabajo de otras mujeres de Tanzania, que la visibilizaron en un documental. Poco a poco, las africanas que estamos metidos en el mundo del feminismo, hemos ido buscando la biografía poca de esa mujer, pero está este documental. Para la gran mayoría de las feministas africanas, las relaciones de género se observan dentro de múltiples mecanismos de opresión, siendo el patriarcado uno más de las coyunturas de opresión. Desde el siglo XIX, las perspectivas de las mujeres negras han estado presentes en los movimientos feministas. En sus inicios se observa una doble crítica a la teoría feminista de las mujeres blancas. Primero, la pretendida universalidad no hace más que consolidar una perspectiva excluyente. Las negras se han sentido excluidas y las teorías de las mujeres blancas no son imparciales con respecto a la raza. Por lo que las mujeres negras afirmamos que la teoría de las mujeres blancas es sesgada y excluyente. Yo tengo muchas amigas blancas que discutimos el feminismo. Algunas llegamos a un buen acuerdo, otras dicen, rey, qué sensibles que soy, etcétera, etcétera. Pero está dicho en comités de mujeres que nos sentimos excluyentes. Segundo, se critica la perspectiva universalista que se toman al hablar de género. Es muy importante para las mujeres negras que el feminismo no esté alejado de la comunidad negra y su idiosincrasia. Hablar de feminismo. Y ahora que digo esto de su idiosincrasia, tenemos aquí a Kim Bugul, que le ha incluido en el feminismo. Kim Bugul tiene un nombre, tiene un libro, El Rual y el Camino de la Arena. Es el libro muy criticado, tanto en África como fuera de África. ¿Por qué? Porque Kim Bugul habla en este libro de la poligamia. Unos dicen que hace una apología a la poligamia, otros dicen que bueno, que no debió escribirlo de esta manera. Pero es otra manera de nuestra idiosincrasia, la poligamia. No quiero decir que solamente los hombres africanos son polígamos. Ya me entienden que no. Pero Kim Bugul ha puesto esto, ha hablado de ello, porque sabe que sus hermanas negras sufren en un matrimonio poligámico. Hablar del feminismo en África es bueno partir desde nuestras abuelas, nuestras madres, hasta como feminista Oliver Smigel, con su prestigioso manual Men and Women. Adeline Smith, sierra leonesa de nacimiento, que representó un feminismo muy, muy, muy importante, creando una escuela solo de niñas en su Sierra Leona natal. Impulsó conciencias para que las mujeres reflexionasen de cuando en cuando sobre el feminismo. He traído aquí también una mujer que creo, que quiero que reflexionemos, que empecemos a visibilizarla. Nneka Njeri, activista keniata, encarcelada en 1912 junto a Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta, todos y todas que estamos aquí presentes, rápidamente le situamos. Fue presidente en Kenia 1963 hasta 1978, sobradamente conocido, mientras que la activista ha permanecido en la invisibilidad. No hay textos, no hay donde podemos decir que fue activista feminista. Por ello, la necesidad peritoria de confeccionar una genealogía de las feministas africanas de forma visible, prestigiosa, es urgente. Se hace cada vez más necesario confeccionar esta genealogía, pero de forma visible y prestigiosa. Existe un gran desconocimiento respecto al pensamiento de las mujeres africanas y de las personas afroamericanas del feminismo, porque ahora hemos tenido la gran suerte de que nos han traducido a Ben Hur, que ya podemos, aparte de Chimamanda, tenemos Alice Walker, hemos leído a otras mujeres, pero hay un gran desconocimiento. Muchas de sus reflexiones son aportaciones de lo que supone ser mujer para este colectivo. Diferentes corrientes de una gran disparidad existen. Todas son otras maneras diferentes, pero muy valiosa de entender las relaciones de género. Y las de la diáspora estamos en esta lucha. Hay una larga historia de resistencia al patriarcado que no está documentada y en ocasiones no lo llaman feminismo, por no estar extendida entre la población el concepto feminismo. Yo cuando voy a mi Guinea natal, a mi Rebola natal, me siento y escucho mujeres que hacen el tontín, mujeres que están diseñando a ver el curso que viene, dónde podremos llevar a las chicas a formarse. Y escucho y digo, no dirán que son feministas, pero son grandes feministas, como acostumbro a decir, creadoras de estrategia para la supervivencia. Hay una larga historia de resistencia al patriarcado, he dicho. Pues la conciencia feminista la encontramos entre pocas mujeres y muchas veces a escondida, porque el patriarcado, cuando se juntan dos o tres mujeres, la cuarta ya no quiere, míralas ahí. Yo recuerdo cuando fundamos la asociación Ewaisuipula, éramos 8 mujeres, 8 guineanas. Muchos de nuestros hermanos no dejaban que sus mujeres se acercaran a esta asociación. La mano sutil del patriarcado que muchas veces encontramos. Ay, un poco de agua, perdonen. Perdonar, que como hablo tanto, se me ha ido la voz.
No te preocupes.
Ya está, ya he bebido agua. El movimiento y los discursos son muy dispares, sí, pero todos tienen como fondo la lucha por los derechos de las mujeres y un gran interés en derrocar al patriarcado. Habiendo muchos mecanismos opresivos, tales como los de tipo económico, étnico, el problema étnico en África es importante, mi pequeño país, Guinea Ecuatorial, 28.054 kilómetros cuadrados. Las estadísticas dicen que 1 millón de habitantes, los que vamos a la trastienda decimos 600.000 habitantes, 4 grupos étnicos, pues eso también trae problemas. El momento de sentarse una mujer bubi y una mujer fan. Algunos ya hemos pasado esta barrera, pero el tema étnico también. Tema político, dictaduras que favorecen otro grupo étnico, entonces las mujeres de los grupos donde no son apoyadas, etcétera, etcétera. Es que las relaciones de género se han de contemplar formando parte de estos mecanismos. Sí, oye, a ver cómo lo podemos hacer. El imperialismo, el fundamentalismo religioso, los sistemas políticos de corrupción, nepotismo, ministra tal, son algunos de los mecanismos a citar. En África, los roles no están marcados por el género, marcan mucho más factores como es el estatus social o la edad. El otro día estaba en una conferencia en Oviedo. Y éramos 2 mujeres africanas, Ángela Ansavi y Remey Sipi. El moderador, muy conocedor de África, dice, oye, vamos a empezar la conferencia. Siguiendo los cánones africanos, Remey Sipi tiene que empezar porque es la mayor. Ángela y yo nos pusimos a reír, pero sí, es importante la edad. Cuando yo voy a Guinea y me tengo que encontrar con Melibea y todas esas chiquitas jóvenes, todas, mamá Remey, tía Remey, por edad. Y nos sentamos, hablamos de feminismos de igual a igual, pero hay aquel respeto. En África, los roles no están marcados, como he dicho. El feminismo, en la gran mayoría de los casos, es entendido como un fenómeno radical, un no aceptar la tradición africana, dicen, una negación a la maternidad, dicen otros, evitar las relaciones de poder, muchas veces. Como todos los temas referentes al continente africano, para el que trata del feminismo, es muy escabroso. Ah, oye, ya están aquí a rebelarnos, etcétera, etcétera. En el pensamiento feminista africano podemos encontrar los siguientes corrientes que voy a presentarle. Tenía esto, mujeres africanas de la zona rural, estadísticas, algunas estadísticas, esto lo podéis encontrar fácilmente. Mujeres africanas de la zona rural, feminismos en África. Estas son las corrientes que yo he querido meter aquí, pero hay otras corrientes feministas. Tenemos otras corrientes y lo que iremos acuñando y trabajando otras mujeres feministas. Estas son las que he traído. Pero de estos feminismos, que los veis ahí, de estos feminismos, tengo aquí a cada uno. Alice Warke, humanismo, mujerismo. Alice trabajó mucho con las mujeres africanas hasta que hubo la controversia de decirle, hermana Alice, nos encanta que trabajes con nosotras, pero queremos trabajar desde África y como África. Tenemos esta mujer. La gran mayoría de las feministas, estas que les presento, la gran mayoría son feministas de la zona de Nigeria. Las mujeres nigerianas se llevan la palma en cuanto a representación feminista. Tenemos a esta. Tenemos a esta, la Nenego feminismo. Tenemos a esta, pero les dejo en pantalla lo que son los feminismos que yo he seleccionado, que los pueden encontrar en mi libro Mujeres Africanas Más Allá del Tópico de la Jovialidad, que los tengo. Yo de estos he cogido a dos feminismos y a dos mujeres. ¿Voy bien de tiempo?
Sí, te quedaría, sí. Ponle como cuarto de hora o por ahí.
Ah, estupendo, gracias. He cogido dos feminismos que yo creo que para mí está bien que lo tengamos como referentes. El de Molara Ogendipe, porque Molara es una gran feminista, era una gran feminista, murió el año pasado y como muchas de todas estas mujeres, es importante que vayamos sacando, visibilizando a estas feministas. Odiombum o Molara Ogundipe Leslie, nacida el 27 de diciembre, 1940 en Lagos, murió el 18 de junio del 2019 en Nigeria también. Ella es la que formula la teoría feminista Ekwonisme. Esta, la Molara. Y nos habla de la transformación social poniendo especial énfasis respecto a la situación de las mujeres, subrayando el tema de la necesaria independencia económica. Os diré, para que tengáis envidia, que yo conocí a Molara. Estuvo en mi casa una semana aquí en Barcelona conmigo. Decirle que en aquel momento estaba yo en la universidad. Molara me enseñó y la tengo un cariño especial. Pero ahora la he cogido entre todas, Molara y Werenwere, porque alguna debería poner sobre la mesa. Manifiesta que lo que se necesita en África es una transformación social. Es importante una sociedad armoniosa y la responsabilidad vendrá de la mano de los hombres y de las mujeres. La lucha de raza y de clase que existen en la actualidad en África se ha de tener muy en cuenta para la sociedad armoniosa que reclamamos. Todas las facetas que engloban el hecho de ser mujer se deben tener en cuenta. Las mujeres no necesariamente han de renunciar a sus roles biológicos, dice Molara. No debatía mucho. Molara resalta una serie de cuestiones que impiden el desarrollo de las africanas y pone el acento en aquellos aspectos que han de abordar para que las mujeres lo incluyan en el camino de la transformación social. La opresión exterior, desde la esclavitud al colonialismo, las relaciones África-Europa, etcétera, etcétera. Como resultado de estas relaciones, las africanas han sido marginadas, han perdido la complementariedad existente con la autoridad de estas etapas. Molara defendía de que en la época antes de la colonización había una complementariedad. Podemos estar de acuerdo o no, es debatible. La desvalorización del trabajo de las mujeres, la supremacía masculina como una herencia de la tradición feudal, apuntaba Molara. La raza, siendo un problema dentro de la propia África, afecta la economía y la política en las relaciones norte-sur. El obstáculo significativo es la limitación de sus posibilidades de desarrollar estrategias para participar desde sus intereses en la transformación de la sociedad. Esto decía Molara. Molara no tiene ningún libro traducido al castellano. Amigos de Traficante, os lanzo a mirar a ver cuándo podamos traducir algún libro de Molara. Esta corriente, Misóvire, fue acuñada y lo está trabajando muy bien la camerunesa de etnia Bassa, Eddie Njok, conocida como Werewere Linkin. Nacida en Douala en 1950, escribió una novela que también deberíamos mirar de traducir, La memoria amputada. Está en francés, pero si la traducimos en la colección esta que tiene Traficante tan bonita, nos iría bien. También tiene un libro de cuento en francés también, Iniciaciones femeninas. Este también es un libro de cuento muy bonito. Werewere Linkin es una crítica de la situación social de su entorno e invita a los hombres africanos a reflexionar en torno a las relaciones de género. Dentro del contexto africano, la autora, Werren Lynkin, manifiesta que una mujer se convierte en misóvere cuando los hombres y las mujeres no se complementan. A eso le dio el título de misóvere. Manifiesta que son las mujeres las responsables de haber llegado a esta situación de no complementariedad, puesto que han aceptado de buen grado tener unas relaciones mediocres con los hombres. Tengo unas ganas de conocer a Werren Werren porque aún vive en Costa de Marfil. Creo que alguna institución debería invitar a una conferencia aquí en Europa. Werren Werren Lynkin invita a las mujeres a actuar por cuenta propia, no depender. Tienes que meter tu chiringuito, de vender tus telares, tu comida, etcétera. Actúa de cuenta propia. Muchas en África lo están haciendo a través de la economía popular, el tontín. Por medio de misóvere, la autora recurre a los mitos para mostrar que inicialmente las mujeres tenían tanto poder como los hombres y que al haber perdido protagonismo deben actuar para recuperar lo perdido. Las mujeres deben reclamar su esencia de mujer. Ello significa recuperar la fuerza de la palabra. Werren Werren es directora de teatro y sabe de qué habla. Lynkin manifiesta que a través de las mujeres, África debe confiar en reintegrar identidades tradicionales, posicionamientos específicos con el fin de negociar la cohesión entre los espacios personales. Enfatiza en la importancia de cambio colectivo que parte del cambio individual, siendo muy útil en la práctica y praxis feminista. Esta prestigiosa pintora y directora de teatro es fundadora del Ville Kigwi, Costa de Marfil. Ella es camerunesa, pero vive en Costa de Marfil. Ha fundado esta villa y en esta villa, clases de teatro, clases de alfabetización, CAS, de todo. Y es directora del grupo del teatro Kigi Imboko. Es una de las grandes feministas del continente africano. Decirles que esta misma genealogía que les he presentado, otras mujeres africanas, tengo aquí otras feministas desde los diferentes ángulos, esta era una gran feminista, Kim Bugul, Fatou Diome, Calista Beyala, mi gran amiga Fatou Sek. Decirles que Werren Werren y Molara Ogendipe Lixi son mujeres que muchas de nosotras son referentes, como lo son las otras que les he presentado, y que esta genealogía visible y prestigiosa la iremos formando entre todos. Yo acabaría aquí y entraríamos en el debate y las preguntas que quieren y hacen. Si está en mi alcance, les contestaré de buen grado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Remei. Pues nada, todo lo que se quiera preguntar. Nos señalaban desde el chat que como has ido citando muchos nombres y luego nos los podrías pasar por escrito. Pero bueno, luego ya te escribo yo aparte y los mandamos. Entonces nada, pues las preguntas que consideréis, adelante. Alejandro ha encendido el micro, pero no sé si iba a decir algo.
Sí,
adelante, Alejandro.
Buenas tardes. Bueno, de antemano me pareció escuchar solamente un fragmento por la cuestión de los usos horarios. No sé si ya por allá cambiaron el horario, verano, y bueno, me conecto a la hora de siempre, pero bueno. Sí, yo estuve leyendo algunos de la página que nos recomendaste, y me pareció ver una parte, no sé si fue ella, pero creo que sí, donde ella nos dice que el feminismo propiamente no surgió en Europa como tal, que ya existía un feminismo negro en África. No sé si se refiere a un hecho histórico como tal, es decir, que le antecede al feminismo blanco, o solamente fue usado como una especie de metáfora. Esa sería mi pregunta.
Bueno, no creo que dijera que el feminismo no surgió en Europa. Estoy segura que, pensando, que diría que las mujeres europeas no inventaron el feminismo, que nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras ya eran feministas y ya actuaban como feminismo. Lo que pasa es que no está escrito, no está argumentado, no tal. Por esto, estas nuevas feministas, que son todas feministas que han acuñado hace poco, cuando se encuentran en marcos donde se debate el feminismo, las europeas han de oír, y queremos que lo oigan, de que no han inventado ellos el feminismo. No dije que lo inventaran en África, pero que nosotras ya teníamos esta conciencia de feministas.
Muchas gracias. Ya quedó clarísimo. A lo mejor mi pregunta estuvo mal planteada, pero era por ahí, por ese aspecto. Sí, sí, muchas gracias.
A ti, gracias. ¿Desde dónde?
Yo estoy aquí en la Ciudad de México, continente americano, y bueno, pues aquí estamos. Muchas gracias.
Muy bien, gracias.
Muy bien, no sé si hay alguna cuestión más. Yo tenía una cuestión, Remey, que me parecía muy, muy interesante. Precisamente por el chat he mandado un curso que hicimos sobre cuestión de la policía, las fronteras, el racismo, donde hablaban tanto Lucía Sue como Esther Mayoko Ortega.
Mayoko, sí.
Y bueno, pues bueno, fueron charlas muy, muy interesantes, y señalabas que ha habido, o que tú has notado, bueno, pues que también ha habido un cambio generacional, ¿no? Es decir, que existe todo un nuevo movimiento de mujeres feministas, negras, has dado un montón de nombres. Bueno, a mí me gustaría que si pudieses extenderte un poquito más en qué líneas crees tú que aportasteis y aportáis vosotras, cuáles han estirado ellas más allá, señalado el tema de los espacios sociales, de esa apertura. Bueno, que yo creo que es interesante que le pudiésemos dedicar un poquito más de tiempo a ese aspecto.
Nosotras, las pioneras que llegamos aquí en los años 70, los motivos del desplazamiento eran diversos. Unas eran de reagrupación familiar, otras porque les apetecía y querer conocer mundo, y otras veníamos a estudiar. Guinea Ecuatorial, sabéis la relación histórica que tiene con España. Allí no había universidades. Cuando terminabas el bachillerato, lo normal era que vinieras a la metrópoli a estudiar. Entonces era un pupurri de mujeres que nos encontramos en la diáspora. Por varias razones también nos quedamos aquí, las guineanas. No pudimos volver a Guinea porque Guinea entró la dictadura, materia reservada, nos dejaron a la mano de Dios o del quien sea. Sin documentación, en fin, nos encontramos con muchos problemas. Pero, y al mismo tiempo, algunas incluso perdieron las becas. Al mismo tiempo, teníamos que luchar con la sociedad receptora, porque éramos el otro, el que invadía, el que venía, el que tal. No pudimos conseguir muchos espacios, muchas reivindicaciones, etcétera. No pudimos. El día a día, el comer, nos metimos en relaciones amorosas, tuvimos hijos que son estos. Había racismo, sí, pero no como ahora, ¿eh? Era un racismo sutil. Tú eres diferente porque hablas castellano. En fin, todas esas sutilidades que nos encontramos. En igualdad de condiciones, si habías estudiado o ibas a buscar trabajo de la disciplina que elegiste, en igualdad de condiciones no tenías la posibilidad. De ahí que muchas de mis compañeras en servicio doméstico, el cuidado, etc. Y las poquitas que tuvimos la posibilidad de iniciarnos en diferentes trabajos que no fueran el servicio doméstico, por ejemplo, yo hice educación infantil, pues monté mi guardería. Oye, yo no quiero fregar, no quiero, monté mi guardería. Después ya tuve la posibilidad, la natalidad bajó mucho, iba teniendo pocos niños. Cogí otro camino que era el de la administración de justicia. Mis últimos años laborales he trabajado en la administración de justicia de interina, pero estaba allí y bien, me he jubilado en la administración de justicia. Entonces, éramos pocas que nos salvábamos por suerte, por lo que sea. Cuando la policía te decía, vete a tu país, yo rápidamente me daba la vuelta y veía Guinea. Y enseguida veía a Rebola, veía a mis amigos corriendo por las calles de mi pueblo. Esa nueva generación se ha encontrado, que se han formado, tienen el autoestima en algunos casos muy bien amueblado, han pasado en las universidades con vosotros, tienen la autoestima muy bien amueblado, la capacidad de que en igualdad de condiciones pueden acceder al trabajo sigue siendo lo mismo, porque muchas de ellas han tenido que ubicarse o bien a través de oposiciones o bien a la recomendación, porque en igualdad de condiciones sigue siendo igual. Se han metido como activistas y han luchado con la policía. Yo en mi época iba a las manifestaciones feministas por ignorancia. No reivindicaba lo mismo que reivindicaban mis compañeras catalanas. Pero estas niñas nuestras reivindican los derechos humanos para los africanos, o en el caso de África o Latinoamérica, para la gente fuera. Se ponen a escribir artículos, a criticar, a tal. Es distinto. Obviamente les dan palo, la poli igual. Yo en el juzgado me encontraba a veces tomando declaración a un hijo de un amigo. Yo digo, Dios mío, pero es distinto. Si están los espacios donde yo les digo Black Barcelona o Conciencia Afro en Madrid, en nuestra época era imposible. Nos metíamos en nuestros chiringuitos de asociacionismo y dentro de nuestras precariedades. Entonces, es diferente. Y luego, si tú le dices, vete a tu país, no mira atrás, dice, oye, yo soy de aquí. Yo he nacido aquí, me pongo mi DNI en mi boca. En algunos casos, hasta te dice, yo soy del Barça o del Real Madrid, o sea que más español que tú. Entonces, obviamente ha cambiado. Es mucho más duro porque, entre comillas, somos más, se nos ve más. Yo, cuando llegué aquí, el bachillerato lo hice en Figueras, era la única negra y pasé un par de años sin ver a ningún negro. Ahora la que bajo la calle ya me encuentro a un amigo, un senegalés, un gambiano, un guineano, hola, hola. Es mucho más fácil. Cuando voy a Madrid, veo, digo, uy, qué panorama, cuando voy en las Ramblas. Entonces, claro, es otro. Y haber cambiado, hay más racismo. Solamente se nos ve como delincuentes. Y entonces, y esas chicas y chicos que ya reivindican, que ya tienen una formación, que saben que detrás del uno viene el dos, y todo ese tipo de cosas, pues han de luchar en otro marco y con otras herramientas.
Muy bien, hay más preguntas. Ana pregunta si podrías dar unas pequeñas pinceladas, unas pinceladas de las diferencias entre los seis tipos de feminismo que has catalogado en tu presentación.
No me daría tiempo dar las diferencias, por eso les he puesto los nombres. Tengo aquí el texto, pero son largos. Hay feminismo que defiende la maternidad, hay feminismos que dicen que hay que luchar y trabajar conjuntamente, son diferentes. En mi texto, Mujeres Africanas, más allá del tópico, sí que lo desgrano, pero coger ahora, por eso he cogido dos, el de Molara y el de Warren. Y como decía, como África, son diversas los textos feministas que tenemos.
Mandaremos la referencia, aunque ya está en la bibliografía, sí. Y de ahí lo podemos intentar,
sí,
también.
Ahí lo encontrarán todo desglosado. Fenomenal. por
había otra cuestión de Ana Sánchez, que dice: Remey, querría saber si es posible profundizar un poco sobre lo que has señalado sobre las dependencias y la subordinación de las mujeres a su cónyuge cuando llegan a España por reagrupación familiar. Si se ha avanzado, sí, algo en este proceso, y si puedes mostrarnos algo más de esta realidad.
Bueno, no sé lo que ha avanzado porque últimamente no he cogido la ley de extranjería. No sé lo que habrá avanzado, pero siguen habiendo reagrupaciones familiares. Sobre todo Senegal, Gambia, porque las mujeres de Guinea Ecuatorial no viajábamos aquel entonces por reagrupación familiar. Bajábamos solas, etc. La reagrupación familiar y este contexto de si te portas bien o te mando a casa es, tú reagrupas a tu familia, pero le reagrupas como dentro de tu pasaporte. Esa mujer no tiene independencia administrativa, depende de ti, tú eres su protector. Entonces, si depende de ti, todo lo que haga esta mujer también respondes por ello. Entonces, obviamente no todos los matrimonios son love stories, sino hay matrimonios que luego hay conflicto. Y esos hombres aprovechaban estas situaciones para amenazar a las mujeres. Esas mujeres venían en las asociaciones con mucho miedo, oye, ¿qué tal? ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me manda al país? Y esto fue uno de los trabajos que hacíamos. Oye, cuidado, que es una persona, etcétera. Tuvimos incluso un caso de poligamia, que este buen hombre reagrupa a su mujer. En este caso no había hijos aún, los tuvieron aquí. Y un par de años después viene una parienta a quedarse en casa. Le buscan otro espacio, pero la mujer descubre que era su otra mujer. Y la otra dice, oye, que ojo, ojo, que tú dependes de mí, ¿eh? Te mandaré al país de origen, etcétera, etcétera. Entonces, no sé cómo está en cuanto a si está el igual, de que, pero yo sé que cuando tú reagrupas, la persona entra dentro de tus, está conjuntamente en tus papeles. No sé ahora, hoy, o sea, no puedo decirte hoy, 30 de marzo, está la situación así, porque no me he leído ayer siquiera la ley de extranjería, como contempla ahora, pero yo diría que se sigue utilizando en la reagrupación, incluir a la persona reagrupada dentro de tu documentación. Entonces, tienes mucha autoridad por este mero hecho.
No sé si alguien quiere comentar alguna cuestión más. Yo sí tenía otra cosa que creo que has señalado y que es, bueno, que también se puede abundar un poquito, ya que tenemos un ratito más. Que, bueno, bueno, pregunta Fronsa de cómo se llama la Asociación de Madrid.
A Conciencia Afro. Conciencia Afro.
Conciencia Afro.
Sí. El mes de septiembre siempre hacen una actividad muy, muy interesante.
Sí, la cuestión que te quería plantear es, bueno, has señalado que una parte de ese feminismo que no tiene por qué llamarse feminista, es decir, que eso es algo que hemos visto también en algunas de las charlas que de los cursos que organizamos, por ejemplo, en el último que estamos haciendo de zapatismo, es algo que se señala mucho con, por ejemplo, con las mujeres indígenas de Mesoamérica, que efectivamente tienen prácticas y discursos y movilizaciones que perfectamente podrían denominarse feministas, pero no se autodenominan con ese apelativo o con esa etiqueta. Pero coincide también que tiene mucho que ver con lo que has señalado de organizar tácticas y estrategias de supervivencia muy vinculadas a la comunidad. ¿Podrías decirnos algunos ejemplos de lucha de este tipo de estrategias? Has señalado un poco por encima, pero bueno, por si podías.
De lucha de mujeres en la diáspora o en África.
En África, estaba señalando en ese punto.
En África. Yo diría que el espacio de reivindicación económica es un espacio de lucha. Saben que en África la mujer es propietaria del 1% de la tierra. Las mujeres no son propietarias muchas veces. Pues este espacio de reivindicación de las mujeres es una lucha feminista. El espacio de los tontines, este espacio económico, que sin este espacio económico, ahora mismo las mujeres africanas no tirarían adelante y muchos países africanos tampoco, es un espacio de reivindicaciones feministas. Ahora hay hombres que ya tienen grupos de tontín, pero eran las mujeres. Eran las mujeres para salir de esta exclusión económica en general e intentar empoderarse, intentar que en igualdad de igualdad de condiciones una niña o un chico pudiera acceder a la formación reglada. Las mujeres con el tontín, esa economía rotativa, decían, oye, si me toca en septiembre, mi hija va a ir tal. Y todas estas mujeres reunidas y decían, aunque no te toque en septiembre, yo te cambio el turno de coger tu dinero porque estamos haciendo un trabajo importante. Hay una nigeriana, Bishi, que era profesora de economía en una universidad en Estados Unidos. Luchadora, ella conocía la realidad de las mujeres africanas de la zona rural, dejó su trabajo en Estados Unidos y se fue a una zona rural en Nigeria. Creó un espacio de reivindicación como base el tontín. En un principio eran a lo mejor 8.000 mujeres que trabajaban a través del tontín, a través de ver cómo se empoderan y tal. En la actualidad se está hablando de millones de mujeres que están en esta asociación, que se inició como un espacio que podríamos decir sin mucha importancia. Hay espacios de estos tipos en África. En mi Guinea natal hay una cooperativa que está en la zona de Bata. Han oído que tuvimos la desgracia hace unos días que en la zona de Bata hubo una explosión y murieron un montón de gente en Guinea. Pues en la zona esta de Bata hay una cooperativa de mujeres que sus luchas no salen en los textos, sus luchas no salen en los medios de comunicación, pero intentan tener un espacio para hacer préstamo a las mujeres, pequeñitos préstamos, para que estas mismas mujeres puedan invertir en lo que mejor les parezca. Entonces, tenemos mucho trabajo para visibilizar cosas, pero a ver las salidas, están ahí.
Hay una pregunta que plantea Diego y dice, me ha parecido muy interesante toda la presentación, especialmente lo que has narrado.
No te oigo, ¿eh?
Ah, ¿no me oyes ahora? ¿Ahora sí? Hola, hola, hola. A ver si...
Ahora sí.
Ahora sí se oye, vale. Es que a lo mejor se me ha ido un poco la conexión. Decía Diego, me ha parecido muy interesante toda la presentación, especialmente lo que has narrado de las intersecciones de etnia, edad, clase frente a la de género en África. ¿Crees que esto hace que la lucha feminista sea más complicada que en España barra Europa?
Sí, sí, sí. Estoy segura que lo hace, sí. Porque tiene elementos añadidos, sí. Sí, sí, es más complicada. Decirles que cuando yo voy a África y me encuentro con el grupo de mujeres escritoras con quien trabajo muchísimo, yo soy bubi. Y claro, ahí hay bubis, fan. Yo ya he superado, ya os lo he dicho anteriormente, las barreras étnicas, pero hay esas barreras. Oh, esta mujer bubi, ¿para qué en su seminario? Ahí de todas clases. Sí, dificulta, dificulta. Que sí.
Bueno, pues no aparecen más preguntas, no veo tampoco manos levantadas. Pues nada, ya más o menos además se cumple la hora y 40 minutos que suelen durar las sesiones. Agradecerte, Rimei, que hayas estado aquí en este formato tan frío que es el del Zoom. Ojalá
sí,
que podamos hacerlo presencial lo antes posible, pero bueno, parece que todavía la cosa se alarga. Y muchísimas gracias, que ha sido un placer escucharte. Y bueno, ya están preguntando por el chat que si algún día a ver si vas a venir por Madrid, porque bueno, una buena parte de la gente...
Suelo ir en la librería, traficante, sí, sí, suelo sí. Ir.
Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, si quieres decir alguna palabra, despedida, lo que sea.
Muchísimas gracias a todos los que han asistido y a Traficante que siga haciendo este bello trabajo de visibilizar a otras culturas. Gracias.
Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos, a todas y a todes. Y bueno, muy especialmente a Remey, que yo creo que ha estado interesantísima la sesión. Y bueno, nos dará para preguntarte muchas de las autoras y muchas de las referencias que has señalado.
Después de Semana Santa, que ahora
nos vamos de vacaciones. Un abrazo
bien,
grande.
Gracias. Adiós. José, a ver, vas a salir. Cancelar.